Estás escuchando Despierta con el Sol con Hiroshi Takahashi.
7:49. Seguimos aquí en Despierta con el Sol, ABC Radio 760 de AM. Síganos en nuestras redes sociales, por cierto, @despiertaABC. Cualquier inquietud, cualquier seguimiento a la información que aquí tenemos, ahí estaremos para interactuar con todos ustedes. Tenemos el grato honor de tener en la línea a Luis Miguel González, director editorial del Economista, que es parte de Gin Group. Tenemos anotado aquí el tema del incremento en los precios de las gasolinas, aunque pues también se nos antoja preguntarle a Luis Miguel sobre el tema de ayer, el tema de Santiago Nieto y sus planteamientos. ¿Cómo estás, Luis Miguel? Muy buenos días. Te habla Alejandro Jiménez.
Alejandro, muy buenos días. Pues, ¿por dónde empezamos?
Pues mira, empecemos por el que teníamos, que era el precio de la gasolina. El presidente de la República había dicho que que él iba a bajar los precios de la gasolina. Ya después ahora lo cambió con que no va a aumentar más allá de la inflación. Ahora ya le quitaron el IEPS, pero los gasolineros no lo bajaron. ¿En qué punto estamos, Luis Miguel?
Creo que lo importante es no perder de vista que el precio de la gasolina en México en los últimos años cada vez depende más del precio internacional de la gasolina y en particular del precio en Texas. Alguien dirá, bueno, ¿y en qué momento nos cambiaron el juego? Pues en el momento en el que nos volvimos un importador tan masivo de gasolina. México produce más o menos el 30% de la gasolina que se consume y compra en el extranjero el 70%. De tal manera que si por un momento dijéramos, bueno, el gobierno se compromete a que no suba la gasolina, pase lo que pase en el mundo, pues fundamentalmente tendría que haber recursos públicos para suavizar el impacto de lo que esté pasando afuera. ¿Qué está pasando afuera ahorita? El aspecto más importante es el aumento de los precios del petróleo. El petróleo ha aumentado más o menos 35% desde que comenzó el año y esto ha llevado a que los precios de la gasolina en todos lados, en particular en Texas, que es donde nos importa, suban. Y decías muy bien tú, el gobierno puso en marcha un esquema de subsidios que no está funcionando. En parte porque es muy complejo y en parte porque en un mercado liberado, los gasolineros han tenido la opción, hay que decirlo, algunos gasolineros han tenido la opción de aumentar sus márgenes más que trasladar los apoyos a los consumidores.
Y en ese sentido, pues hay decepción, ¿no? Porque la gente dice, pues a mí me prometieron que iba a bajar la gasolina, no solamente que iba, pero evidentemente es algo mucho más complejo que la sola voluntad de una persona para quererlo bajar, ¿no?
Sí. Creo que el tema, desde mi punto de vista, donde aparte de los precios internacionales, es la gasolina se volvió una de las fuentes de ingresos más confiables y más robustas para el gobierno. La mitad del precio de la gasolina que pagamos en una gasolinera son impuestos. Si el gobierno, por la razón que sea, decidiera bajar el precio de la gasolina, solo lo podrá hacer reduciendo sus ingresos de la parte de impuestos. Como ha sido claro en las últimas semanas, el gobierno no tiene tanto margen para sacrificar ingresos y en ese sentido lo ve muy complicado. Tienes mucha razón, fue una promesa de campaña, un compromiso, pero también hay que decirlo, lo mismo le pasó al gobierno de Peña Nieto con la promesa de que la reforma energética traería el fin de los gasolinazos y una baja en los precios de gasolina o electricidad. En ese sentido, pienso yo que la 4T ha tenido el mismo problema que tuvo la reforma energética al prometer algo que es complicado de cumplir una vez que están en el gobierno.
Pues sí, que se les escapa del control y que tiene que ver con un mundo más globalizado. Oye, Luis Miguel, y abusando de tu generosidad, de tu espacio, un breve comentario respecto a lo que pasó ayer del anuncio de Santiago Nieto sobre los opositores al presidente López Obrador.
Bueno, creo que una cosa que es evidente, no hay en el anuncio todo esto que tiene que ver con la presunción de inocencia, y me parece relevante porque se está reviviendo un tema de campaña que en su momento fue un escándalo, si tú recuerdas los camiones circulando con la, sí, con la publicidad de una serie que nadie vio. Pero más allá, pienso que nos recuerda lo polarizado que ha estado esta sociedad desde las campañas, y del otro lado, que para mucha gente, y estoy pensando empresarios, algunos líderes sociales, se les olvidó que cambió la ley de delitos electorales y que algunas cosas que se hicieron, por ejemplo, en 2006 ya eran delito. Creo, insisto, me parece relevante respetar o disciplinarnos a la presunción de inocencia. Nadie de los mencionados es culpable hasta que se demuestre. Pero si revisamos todos los cambios que ha tenido la ley electoral, pues hay que decir, es mucho más amplio lo que se entiende como delito electoral ahora de lo que era hace 5, hace 10 años, y cosas que aparentemente eran normales en la cultura política, digamos, estas cosas como de descalificaciones, etcétera, pues ahora están sancionadas. Y es parte de lo que estamos viendo en escena.
Pues a ver cómo evoluciona esto. Te agradecemos mucho, Luis Miguel González, director editorial del Economista, que es parte de Jim Group. Este espacio seguiremos platicando contigo en programas posteriores. Muchas gracias, Luis Miguel.
Un abrazo.
Y bueno, pues ahora vamos a ver que, cambiando también radicalmente el tema, vamos a platicar con Mónica Sánchez, gerente de capacitación y oferta educativa de educación financiera de Citibanamex, con el tema finanzas para niños. Los que tenemos niños en, incluso en edad primaria, es una materia ya que se les empieza a inculcar mucho esto de las finanzas para niños, y pues no sabemos si es algo que va a pegar, que va a funcionar. Yo me acuerdo que en mi generación pues no éramos así muy ahorradores que digamos, y lo estamos padeciendo ahora, pero ¿qué pasa con las nuevas y futuras generaciones? Mónica, muy buenos días.
Hola, buenos días, Alejandro, para ti y para todo tu auditorio.
¿Cuáles son las opciones de estas de finanzas para niños que nos están ofreciendo ustedes?
Bueno, como sabemos, en esta etapa de la vida, y como bien dices, bueno, se desarrollan diferentes hábitos y se forma un sistema de creencias que serán fundamentales para las actitudes y justo los comportamientos que se presenten en la vida adulta, ¿no? Como bien menciona, pues no nos enseñan desde chiquitos, y pues al final, cuando ya somos adultos, tomar decisiones financieras pues no son nada fáciles. Lo que nosotros estamos promoviendo aquí en Educación Financiera de Citibanamex justo es que los niños aprendan qué es el dinero, cuáles son los diferentes billetes, monedas, diferenciar entre necesidades y deseos, que creo que de este punto es sumamente relevante para poder partir y tomar decisiones, pues los diferentes tipos de ahorro, porque en ocasiones decimos ahorro y nos vamos automáticamente en dinero, ¿no? Y también es la importancia de identificar el ahorro en especie. No, el cuidado del agua, el cuidado de la luz, el cuidado de por ejemplo, con los niños se trabaja mucho el tema de que cuiden sus juguetes, de que se coman su comida completa, que no desperdicien. Ahí también estamos fomentando el ahorro, ¿no? ¿De qué manera podemos consumir responsablemente? Conocer qué son los bancos, porque no sé si te ha pasado con tus niños que te dicen, ay, pues ve al cajero, sacas el dinero y es muy fácil.
Como mágico, ¿no?
Exacto. Entonces, pues no, es desde explicarle a los niños de manera muy sencilla pues la actividad económica, ¿no? Que tienes que trabajar, que tienes que... De esa manera percibes un sueldo y así es como se va generando el dinero.
Y no, que además es finito, ¿no? Que eso se acaba, Israel.
Sí, hola Mónica, te saludo, Israel. Oye, más o menos, ¿a qué edad un niño tiene que comenzar a comenzar con un ahorro, ¿no? Un ahorro que sea muy básico y que le ayude inclusive para una educación superior?
Mira, la verdad es que yo te puedo decir, trabajé yo en un preescolar y creo que inclusive desde la edad de preescolar podemos empezar con el tema de una alcancía y un cumplimiento de metas. Entonces yo te diría que la educación financiera puede empezar desde el preescolar, con temas muy sencillos como te comento, la alcancía, una meta, ¿no? Inclusive si el niño quiere una pelota, pues que se la gane también, que sepa que esa es su meta, que vaya ahorrando un peso, dos pesos, no sé, de esa manera va inclusive jugando con el tema de las monedas, los billetes, le das un valor. Y ya en primaria te puedes ir metiendo a temas más de consumo responsable, de ahorro, de ahorro en especie, también del ahorro y cumplimiento de metas. Entonces yo creo que no hay edad para mínima para empezar con el tema de educación financiera.
Y qué interesante esto que está mencionando, de que además no solamente es el dinero, tiene que ver con lo demás, con la comida, con lo que desperdician, con otro tipo de cosas que no es necesariamente el dinero, pero que sí genera hábito, ¿no?
A tu dinero, porque si le explicamos al niño que si cuida sus útiles, los puede seguir utilizando el siguiente año, pues ya los papás van a tener ese ahorro y no van a tener que gastar otra vez en unos colores, en un cuaderno, en un estuche, en una mochila. Entonces el cuidado de sus cosas también da como consecuencia pues un ahorro en dinero para los papás, y eso es como que también muy importante de que lo vean los niños y no nada más sea pues cuida tu mochila porque la cuides, no, sino porque al final también va a pegar en cuestión económica en casa.
Perfecto. Mónica Sánchez, gerente de capacitación y oferta educativa de educación financiera de City Banamex, muchas gracias por este espacio y bueno, vamos a seguir en programas posteriores con este tema. Muchas gracias.
Trouble in my soul.